1998, estamos en la casa de la señora Cecilia Barón de Castellanos. Señora Castellanos, pues muy buenos días y gracias por atendernos y gracias por cooperar con este proyecto de 50 años de historia de Tijuana con motivo del aniversario, ¿verdad? Y bueno, como le comentaba, pues le agradecemos su atención y sobre todo pues brindar esta información para este proyecto de historia. Quisiéramos iniciar esta plática.
Juan era muy chiquito. Entonces, cuando se inició el campestre, pues la idea era que hubiera toda la gente aquí y que compartieran y que pues encontraran ahí un oasis, ¿verdad?, de paz ante todos los problemas. Pero mi tío Víctor sí era el que más bien necesitaba, él quería que todo el mundo de aquí, que todas las familias estuvieran.
Sí, porque él lo hemos explorado bastante, sobre todo, pues él había, era la idea original de campestre, ¿no? Que fuera un lugar de reunión de que se llevan a cabo actividades sociales, culturales y sobre todo deportivas entre la comunidad permanente.
Exacto, así fue.
Pues, y regresando un poquito a su papá que era italiano, ¿él cuándo llegó aquí a Tijuana? ¿Y a qué se dedicó a trabajar?
Ay, mira, si yo te platicara la historia de mi padre, no terminaría. ¿Sí? Mira, mi padre se quedó, él era italiano, él estudió en Roma. Él era muy aficionado a las carreras de carro. Entonces, cuando tenía 18 años, le nombraron el pequeño campeón romano. Entonces, mi padre, pues le tocó la guerra mundial. Y siempre, ¿te acuerdas? Un hombre muy inquieto. Entonces él, cuando ya después de la guerra y todo, hizo que un italiano quedara en historia. Entonces dijo, bueno, yo voy a hacer algo. Entonces, aparte de correr carros de carrera, de participar en diversas carreras, él presentaba un espectáculo que decía, no tanto a la muerte. Entonces él con un carro pasaba por unas ruedas de fuego en los auditorios, en las plazas, juntaba muchísima gente, entonces era todo un espectáculo, así que cómo puede hacerlo, volar, pasar con el carro por las ruedas de fuego y aterrizar y bueno, ¿no? Entonces en 1926, en enero de 1926, él hizo un contrato, celebró un contrato con el Sudeik, entonces le dijo, yo voy a recorrer las tres Américas, voy a unir los continentes hasta llegar a Nueva York, entonces voy a trazarle, les voy a ayudar a trazar la carretera panamericana, que era cuando estaba en estudio, ¿verdad? Entonces mi papá salió en el 26 de 1926 de Buenos Aires, Argentina, y salió con tres amigos, con un camarógrafo y con dos amigos para hacer el recorrido, porque no le quería ver. O sea, él cuando hizo el contacto con el CD, que dijo, ¿cómo es posible? No va a poder, no, imagínate, atravesar y ver las los continentes, las tres Américas y llegar a Nueva York. Entonces, ahí tengo yo el libro. Él escribió un libro que le tituló Corazón y Fuerza de Voluntad. Entonces dice, pues si quieres saber, apágale y te leo la dedicatoria del libro. De este libro que te estoy comentando que escribió mi papá, fue su viaje y le tituló Corazón y Fuerza de Voluntad. Entonces él se lo dedica a la juventud. Lo voy a leer su dedicatoria. Dice, pienso que es oportuno avisar a aquellos que leerán mi libro a que no estén en encontrar bellas frases y retórica elegante. No soy escritor, nunca lo he sido, tan solo soy un enamorado de este bloque de acero que palpita sincronizado con el ritmo de mi brazo del motor. He vivido fantásticas aventuras con un motor y por eso es natural que yo escriba como un hombre más acostumbrado a la acción que a la descripción de la vida. No cabe duda que la generación contemporánea estará interesada en este relato de aventuras porque está en armonía con la lucha y el movimiento de la juventud. Hay dos, de la vida misma. El siglo en el que vivimos es un siglo de conquistas. Muchos obstáculos que hasta hace poco se consideraban inimaginables han sido vencidos en los ardientes desiertos, en las soledades glaciares de emoción. Solo una cosa quiero que veas en este libro, que despierte la juventud del espíritu y el sentido para una bella aventura. Puedo alcanzar esta meta, esto será la mejor recompensa de toda nuestra existencia. No hay realmente nada sobrenatural en lo que yo he hecho, solamente una dotación suplementaria de fuerza. En la vida todo es susceptible de ser conquistado, solamente es necesario querer intensamente participar. Jóvenes contemporáneos, construyan un bello ideal en sus sueños y sigan siempre fielmente en dirección al mismo. Si es largo el camino, el tiempo de la lucha, también contribuirá a la victoria. Mario Vargas. Si quieres, voy a ir a tomar el teléfono. Esto es una copia que nos hizo el libro de Juan. ¿Sabes? Entonces es un libro apasionante, porque es un libro porque te describe todo el viaje. En ese viaje se le mueren los dos amigos.
Oye,
se le mueren, no aguanta. Y él llegó en 1928, A él lo recibió Rusio, con el cono Rusio de la vida. Entonces él, nada más te voy a leer unas palabras que dice aquí. Ya cuando termine el libro, y verás.
Pues en esa época, usted me está hablando, es una época así de romper récords, de enfrentarse a situaciones contra la naturaleza en cierta forma. Por ejemplo, recuerdo que fue en esos años, fue cuando Lindbergh se vino de París a Nueva York, ¿no?
Exactamente, fue cuando Lindbergh, pero la diferencia de mi papá y Lindbergh fue que él era americano. Entonces a él le reconocieron todo y mi papá era extranjero.
Sí.
Entonces no le dieron
el crédito,
pero fíjate, la doble, fíjate, nada más te voy a leer esto. Dice, por fin, pocos, esto es ya lo último del libro, te lo voy a leer para que te des cuenta. Dice, por fin, pocos minutos antes de las 12 pudimos liberarnos para emprender lo que se transformó en una marcha triunfal entre una valla de entusiasmo delirante para llegar a las 12 en punto delante del portal del histórico Circo en Nueva York. La policía había formado un cordón de seguridad para detener al público, pero la muchedumbre impaciente y agitada trató de romper ese cordón a cada momento. Estaba yo rodeado de fotógrafos y cinematógrafos que se disparaban sin cesar con los gatillos de sus cámaras. Luego se me fue presentando un gran número de personajes italianos y americanos cuyos nombres no recuerdo y no podía mencionar porque se alargaría demasiado este relato. Pero puedo mencionar a nuestro cónsul general y luego al alcalde mayor, que después de saludarme hizo un discurso describiendo mi hazaña con palabras generosas y diciendo que era muy feliz de darnos la bienvenida en nombre de la ciudad a un ciudadano de una nación que él estimaba y veneraba, y nos mostró orgullosamente una condecoración italiana que llevaba en su solapa. Tanto este discurso como el del cónsul general de Italia y otros de los demás personajes que intervinieron fueron traducidos inmediatamente. Yo luego los contesté con algunas palabras llenas de emoción, seguidas por los aplausos de los presentes. Una vez terminada la ceremonia oficial de recepción, conversé con el alcalde, el que se mostró muy interesado en algunos episodios del viaje, y en mi mascota feliz. El que compartió esos honores conmigo, es que llevaba un gato de mascota. Permanecimos una hora aproximadamente en el City Hall de Nueva York. Luego el alcalde me acompañó hasta mi casa. El público, al verme reaparecer, reventó en frenéticos aplausos y tuvimos que posar nuevamente para mi camarógrafo. Cuando por fin pude despedirme del primer ciudadano de esta vía Metrópolis, me senté detrás de mi volante y partí rápidamente, siempre precedido por mis cuentas de para llegar poco después al Hotel Roosevelt, donde debíamos alojarnos y donde se había preparado una comida en nuestro hotel. Mientras pasé por las calles de la ciudad tantas veces soñada, pronuncié una fervorosa oración de gracias a Dios y a mi madre por su protección, y pensé con tristeza en mis compañeros que habían muerto, de que hubieran podido estar conmigo en este momento glorioso. Mi mente los llamaba Hugo, Casimiro, Eugenio, y mi corazón contestó por ellos. Bajo el sello oficial de la ciudad de Nueva York, Reza, ciudad de Nueva York, felicitamos al señor Mario José Barone por su demostración de espíritu de juventud, la doble recompensa. Después de haber asistido a varios banquetes en menores diversos hoteles de renombre, mientras los que uno me fue ofrecido por la Cámara de Comercio Argentina en el Hotel Astor, acepté la invitación del doctor Lee, entonces director general de la Unión Panamericana y presidente del Consejo Ejecutivo de la Federación Americana para la a Washington. Ahí hubo una comida en mi honor a la que asistieron los siguientes personas. Presidente de, todos te lo dicen, ¿verdad? De las carreteras del Estado, la Asociación Americana de Automovilística, del Departamento de Comercio, y ahí te cita todo. Antes de iniciarse el banquete, yo traté en un enorme mapa de las tres Américas toda la ruta de mi expedición y les mostré todos los documentos comprobantes de mi paso por cada una de las poblaciones. Naturalmente tuve que contestar las innumerables preguntas sobre todas aquellas regiones que conocían, también de las regiones más inaccesibles, que ellos me hacían para aclarar muchas incógnitas para los estudios preliminares del proyecto de la carretera panamericana y que debía regresarse muchos años después para unir los tres grandes continentes. No solamente también podía cooperar con algunos consejos de terapia. Una sonorogación y un libro de descripción tengo al director general de la Unión Panamericana. Me dirigió la parada y concluyó su educación con la frase: algún día, cuando se habrá realizado y concluido felizmente esta gigantesca hazaña de la construcción de la carretera que permitirá cruzar las tres Américas, nuestro agradecido pensamiento se dirigirá a usted, Mario Marón, quien ha sido el gran pionero y que abrió la brecha primero que nadie. La emoción me subyugó y en el fondo de mi corazón bendije los sufrimientos que me permitieron ganar esta gran competencia.
Ahora, porque todo está.
Está precioso. Es precioso, es precioso este mundo. Pero lo que pasó cuando mi papá y mi mamá duraron muy poco de casado, porque mi mamá murió de 33 años. Y a los 2 años murió mi papá. Y fue lo que pasó. Entonces ya no. Mi papá pues tenía mucha visión cuando él estaba aquí, era un hombre de mucho carácter.
O sea, el libro se publicó en inglés.
El libro salió y se publicó en inglés. Ajá. Y entonces ahí se quedó. Entonces nosotros ahorita, sus hijos, lo podemos saber. Una traductora italiana que conoció mi hermana contrató una traductora italiana para que le pudiera dar el mismo sentimiento al traducirlo al español. Y esta es la traducción al español que nos hicieron. Pero nosotros podemos sacar en cualquier
momento. ¿Será una opinión aportativa?
Sí.
¿Hacia la juventud?
Claro.
¿O hacia cualquier persona?
Tratando de venderlo, porque claro. Y sobre todo que es historia.
Claro.
Es historia.
Sí, la fecha que estamos hablando.
Pues
ya, fíjate,
son 70 años,
70 años. Sí, porque estamos hablando de 28. Oye, pues sería muy buena que se pudiera entre los 15 años con una forma de recordar los 70 años. Sí, pues,
ya,
sí.
A la mejor en enero del año que está lo podemos sacar. Ya son 73 años. Porque salió en el...
Pero cuando llegó, entonces se fue el 28.
Ah, 28.
Ajá. Por eso sería lo importante el 28, porque es el día cuando el año se logra el
28 de enero. Sería. Ay, bueno, ya me decían los 70 años, pero en este año.
Ajá, pero en el
pero
se año.
Puede pasar. Fíjate que
sería algo bueno.
Sí, lo voy a hacer, pero siempre digo, lo voy a hacer. Ya no metí en cada bronca que se me pasó. Entonces, que nos ha ido pasando.
Señora, perdón, déjeme algo. ¿Y cómo cree que su papá llegó aquí a Tijuana?
Pues precisamente como él llegó a Nueva York, entonces un grupo de italianos se vinieron aquí a Los Ángeles. Entonces, se vinieron todos juntos. Todos los italianos llegaron más o menos al mismo tiempo los que están aquí en Tijuana. Entonces él vino y era cuando estaba Aguascalientes, el camino de Aguascalientes, su apogeo. Y un tío mío era el gerente de Aguascalientes, mi tío Alberto Agreco. Era el gerente de Aguascalientes, el campestre del Hospital Civil. O sea, el campestre del Hospital Civil de Tijuana. Entonces mi papá llegó al casino. Llegó ahí porque era el atractivo de Tijuana, era precisamente, tenía muchos artistas y todo, porque era un atractivo muy grande el casino. Entonces mi papá vino y mi mamá trabajaba, y había una perfumería del señor Urjón. Entonces ahí se juntaban las muchachas, precisamente porque estaban en edad de 18, 19 años, ¿no? Y ahí conocí a mi mamá, así lo conocí. Entonces, lógicamente, mi abuela, cuando supo que era italiano, pues no la dejaban que se enamorara mucho de él, ¿verdad? Porque no sabían quién era. Pero pues bendito Dios, se enamoró de su papá. Y así fue como que quedó la vida.
O sea, tu mamá no salió de aquel lado. Lo atrajo y...
Cuando se casó, ya se quedó.
Oye, me gustaría que me dijera, por favor, señora, ¿cómo se debió su ingreso a su campestre? ¿Cuánto se pudo contar?
Bueno, mira, nos invitó mi tío, ¿verdad? Entonces yo realmente, pues sí me interesó mucho entrar porque yo tenía ahí mis hijos, estaban chiquitos. Yo quería que convivieran, que participaran. trabajaran, sobre todo, pues, que nadaran, que hicieran, que jugaran tenis, que estuvieran, que hicieran deporte, ¿verdad? Y ese fue mi interés, ¿no? Y así fue como entramos, pues, y entramos a otro tiempo, cuando entramos, pues, todo el tipo de estas chiquitos estaban naciendo, y así fue como yo.
Cuando entró al club, ¿a qué entonces conoció? ¿A qué dama? ¿Te recuerdas?
Bueno, estaba, por ejemplo, estaba Aurora Valle. Aurora Valle, que me hace que era la presidenta cuando yo entré aquí. Entonces, pues, yo las conocía todas ellas, a Josefina Contreras, había sido presidenta, Aurora Valle, luego fue Panchita ahí. Y todas ellas, pues, yo las conocía de toda la vida, porque eran mis amigas de familia. Entonces, pues, era un grupo de personas conocidas y juanices, y le da uno gusto llegar y saludarlas y asistir a la reunión.
Presente, mañana tenemos que estar una especie de consumidora Panchita.
Panchita era.
Porque, bueno, usted me comentaba que entró en época que estaba como presidenta.
No me acuerdo quién estaba.
No, ¿recuerda el año?
¿Qué sería en el 70? ¿Qué dice aquí? ¿Qué fecha viene en mi libro?
Bueno, esto es lo que viene aquí del 67. Pero
no, pero nosotros ingresamos.
Nomás que me
fíjate, sus edades respectivamente, te voy a decir. Ceci tenía 7 años cuando ingresamos y ahorita tiene 38 años. Hace 31 años. Ah, no, es cierto, esto es 31, son 8. Ajá, exactamente. Bueno, era cuando llenamos estas solicitudes de 31 años. Debe de haber ingresado 3 años antes.
64
al 60.
Todas las señoras con visión de futuro.
A ver, sí. ¿Quién fue tú antes de Conchita?
La señora Yolanda de Álvarez.
Ah, correcto. Sí, ahí fue cuando entramos.
¿Cómo era?
¿Y antes de Yolanda?
Josefina
Contreras. Ahí fue cuando estaba Josefina Contreras.
Ah, entonces era 68-63.
Sí. Y Yolanda entró en 64.
64.
Ahí fue cuando entramos. Yo soy muy amiga de Yolanda y fue cuando entramos.
¿También pudo haber sido la reunión por allí?
También, claro, porque entonces digo realmente, tú sabes que las señoras hablamos mucho y ella, porque entonces Josefina Contreras, que era su mamá, realmente eran las que habían sido presidentas de las señoras grandes. Entonces Yolanda entró precisamente para jalar a todas sus amigas a que entraran.
Por
ahí también fue la relación de que nos varias nos entusiasmábamos para entrar, probablemente también Michi Jacobo y todas ellas, la de Guillermo Jacobo, todo ese grupito, a lo mejor entramos con Yolanda.
Con Yolanda, creo que sí,
por ahí fue también.
Ah, mire, qué bien. Entonces, la finalidad de que tiene el club es para que su familia, tuviera una convivencia,
sí, fíjate que más que eso dio una guerra, digo, motivo fue, ¿verdad? Y la convivencia, ¿verdad? De compartir, de que tus hijos compartan, ¿verdad? Y sobre todo porque ir a hacer algo por esta ciudad, hacer algo. Digo, yo siempre he sido una enamorada de mi hijo, y pues me ha preocupado mucho.
¿Ya parece que usted ha pertenecido al Club de Damas Católicas?
Sí. Yo entré al Club de Damas Católicas en 1958. Yo me casé en diciembre de 1958. En enero de 1958 ya estaba en el
Club. Pero es que ah, mire qué joven. Oye, ¿cuál es el objetivo de este Club de Damas Católicas?
Pues mira, nosotros tenemos de 41 años de haber computado. Bueno, yo no pude gastar. Pues el objetivo era hacer algo beneficio de la comunidad de Juanense, digo, realmente apoyar, ¿verdad? A las distintas necesidades que se fueran
presentando. ¿Qué tipo de actividades son las que
realizábamos?
Ah, ya no.
Y realizábamos. Bueno, es que antes, tú sabes, el sector estaba más joven, entonces cada día más mucha energía, ¿verdad? Hacíamos ejercicios de cultura, hacíamos reuniones, cada semana nos juntábamos, ¿verdad? En juntas, en distintas casas de las socias, pues para compartir, iban, nos daban pláticas, conferencias, hacíamos, nos dedicamos a campo de futuro de la escuela, y nos apoyamos mucho para el máximo. Luego, pues, últimamente hicimos la carta de sacerdote, que es un sacerdote para los sacerdotes. Y dijimos, bueno, cuando yo fui presidenta de la Unión Católica, presentamos el nacimiento para el futuro de Tijuana, para los niños de Tijuana. Y ese nacimiento, el señor Baquillano, la gente que tiene el cargo, lo hizo a la la ciudad de Madrid, de lo que la revolución. Fue un nacimiento muy impresionante, muy bonito, quedó, y se lo dimos a usted, los obsequiamos a los niños de Juan. Entonces bajaban de las colonias y todos los niños para compartir. Luego, teníamos muchos, cada año teníamos un objetivo, ¿verdad? Según cómo se presentaran las actividades más apertadas. Pero siempre le apoyamos mucho al señor obispo y éramos como que su brazo de la iglesia.
¿Pero con Galindo?
Sí, nos tocó, señor obispo Alfredo Galindo Mendoza, luego nos tocó Posadas, luego nos tocó Rosé y ahora nos tocó Rosé. Siempre hemos sido, pues vaya, parte de la
cosa. Un apoyo importante.
Un apoyo a la iglesia, lo que el señor obispo se le ofrecía, nosotros apoyábamos que la construcción. Que con un campo deportivo, que con los niños siempre que dejábamos a mirar a los niños, que íbamos a las colonias, nos tocó todo el proyecto de la cárcel de plan, que fueron, ahí estaba la iglesia, un centro de desarrollo comunitario, pues de dar alfabetización, de dar clases, pues todo eso estábamos involucrados siempre.
Señora, señora, algo de tu comunidad que se abonaba mucho, porque es importante, ¿qué relación hubo entre de damas católicas con estos campesinos de Tijuana?
No hubo relación. Realmente las damas católicas tenían a sus eventos pero nunca hubo
relación. Le pregunto porque pues había integrantes de damas católicas y de estos campesinos eran pues casi ustedes, o sea, paralelamente eran las socias, pero por ejemplo tenemos una nota de presupuesto de 1960 en el que de modas europeas en el campo con integrantes del club de damas católicas.
Sí, bueno, es que nosotros cada vez hacemos unas excepciones de modas que eran las de cuenta, bueno, de mucho renombre, o sea, ya teníamos mucha familia porque las hacíamos muy bonitas. Entonces tomábamos, contratábamos distintas casas de moda y cuando entrábamos de manera muchacha. Pero realmente nunca hubo, por ejemplo, como éramos las mismas las señoras, ¿verdad? Entonces estábamos en el sitio, estábamos como socios del campestre y siempre lo hacíamos en el campestre, pero no había una coordinación de las damas del campestre con las damas católicas.
O sea, empleaban las instalaciones del campestre nomás para llevar a cabo esa actividad.
Sí, así es.
¿Y qué otras actividades en el club de damas que hacen en el campestre? ¿Cómo utilizaban sus instalaciones? ¿Algún baile?
Hicimos,
¿alguna posada?
Nunca hacíamos baile. Lo único era la exhibición de los niños. Hicimos exhibiciones, por ejemplo, hicimos la exhibición de cuando de la Virgen de Guadalupe, de la historia,
ahí
en el campestre, y depende de lo que teníamos de
dentro.
Que por ejemplo reuniones, a veces hacíamos nuestras reuniones en el campestre, pero no nada más especial, utilizamos las
instalaciones. ¿Qué le pasa al apoyo de la gerencia, por ejemplo, o de una persona que lo
tiene? Siempre nos apoyaba.
¿Era bueno el apoyo?
Por lo regular siempre conocíamos. Ajá. Por ejemplo, siempre conocíamos quién estaba de gerencia y nos daba toda la apoyo, nos daba facilidades, muy bien.
O sea, porque este club de damas católicas es un club de servicio.
Sí.
Y los objetivos son muy similares, por ejemplo, del señor.
Bueno, porque tú no estás diciendo que se supone.
Entonces, pues por ahí se fueron un también el sitio de la posición de ese sitio, que se estaban en la situación.
Tantas acciones por cuatro. 4.000 dólares si no hay nada que ofrecerle, ¿verdad? O sea, tú vas a comprar una acción, pero el campestre viejo pues no tenía nada que ofrecer. Digo, tenía sus limitaciones. Pero ¿qué vamos a hacer? Entonces se nos ocurrió, entonces dijimos, nos pidieron que las damas afiliadas encabezáramos lo de la promoción de la venta de acciones. Entonces se nos ocurrió hacer un estímulo de $80 a la que vendiera una acción. Entonces eso fue muy bueno, porque entonces todas las señoras nos pusimos en movimiento a vender acción, y por cada acción que se vendía, la comisión era de $80.
Muy bueno,
entonces
muy atractivo.
Hubo socios que vendieron 10 acciones, ¿verdad? Era muy atractivo. Y además promovía tú para que entraran la gente y para que precisamente hubiera ingresos para poder hacer el club, ¿no? Y así fue. O sea, nunca esperamos que en tan poco tiempo íbamos a vender tantas acciones, porque pues en el proceso que se empezó la construcción, se empezó la venta de las acciones, y pues siempre había dinero para seguir la construcción, o sea, no se paró. Y realmente eso nos ayudó mucho. Entonces, ese todo mi primer año trabajé yo en el club. Y además, siempre en mi proyecto que pues, presenté, siempre a mí era, empecé a hacer, promover la cultura. Entonces, ¿de qué manera? Pues los niños teníamos clases de ajedrez, teníamos clases de lectura, se formó la rondalla de las de niños, se formó, entonces había muchas actividades para que empezaran los niños a interesarse y a venir al campestre. Entonces la rondalla unió mucho porque no vamos a tener 50 niños en la rondalla, y entonces pues unos tocaban la guitarra, otras tocaban la mandolina, otras tocaban la flauta, entonces se hizo un grupo muy bonito de la rondalla del campestre. Y se presentaba pues, en varias ocasiones. Y luego también pues tuvo clases de ajedrez, y eso estuvo muy bien porque muchos niños pues aprendieron a jugar ajedrez, teníamos conferencias, teníamos pláticas, y aparte de todo eso se promovió mucho pues la fiesta de Pascua, la inscripción, la posada se hicieron pues se celebró en grande, ¿verdad? La posada en la que nosotros hicimos obviamente una posada viviente. Y luego teníamos pues cada vez tenemos actividades también, empezamos a hacer festejar el Día de las Madres, por ejemplo, las reuniones, teníamos reuniones cada 15 días del comité de damas, entonces cada quien llevaba un platillo y hacíamos convivencias para que realmente las señoras se sintieran tomadas en cuenta. Y entonces, como, pues, como en este periodo que promovimos las asociaciones, hicimos muchas reuniones para que a todas las que eran candidatos para comprar acción involucrar a las señoras, para que animaran a las a comprar acción. Entonces supongamos que 10 nuevas socias, entonces les hacíamos la iniciación y hacíamos reuniones para darles la bienvenida.
Yo creo que es algo muy importante, ¿no? Porque es un cuestión de motivación.
Sí, sí. Y entonces ya la nueva socia se sentía acogida, entonces se sentía como en familia, y eso era bien importante.
Claro.
Y luego pues promovimos pues en ese año trabajamos en eso, y luego pues en los 2 años ya se puede decir que cuando yo ya salí, pues me pidieron que me quedara otro año porque no habíamos acabado la promoción de las acciones de los socios, y entonces me quedé otro año, que fue cuando me hicieron el consejo.
Señora, pues usted siendo haber sido integrante como presidente del comité de damas, ¿cuáles son los objetivos, hablando del 74-76, cuál es el objetivo en términos finales de un comité de damas, como se llamaba antes, un comité auxiliar de damas de 5-6-6-4?
Pues apoyar a los hijos, apoyar al consejo, apoyar a las mujeres, pero pues como mujeres promoviendo la participación de la familia, promoviendo el acercamiento, promoviendo, digo, a todas las organizaciones tiene importante la integración familiar, ¿verdad? Entonces que llegan las familias, que se sienta que hay un grupo, ¿verdad? De familias que participan, que tienen los ideales, y pues es tan importante esa convivencia que se da, ¿verdad? Porque pues dices tú, bueno, pero el edificio no tiene vida sin las personas, entonces será tan rico como las familias aporten. Entonces para mí es bien importante la participación, ¿no? De las señoras, en cuentan, pero a la vez, pues de valores, ¿verdad? Ir dando valores para que el niño, pues, aparte de que ejerza los deportes, también quede en él, ¿verdad? Principios, valores, formación humana para su futuro.
Sí, sí, te sí, como una institución de oportunidad de los otros aspectos que tengo la oportunidad de practicar. Esa.
Usar las estrategias para que las familias se sientan con más temor. Digo, es muy triste que nada más se paguen las cosas y que no se participen. Pero tenemos que de alguna manera la comunicación, o sea, de alguna manera hablar, conocer, promover que la señora asista, que la madre asista, que aporte mi día. Es bien importante que se tome en cuenta las personas. Digo, es increíble la capacidad que tiene cada persona. O sea, simple y sencillamente hacer una reunión, hablar por teléfono, para mí es importante, pues, por ejemplo, ahorita que están ustedes con los festejos, se invitara a todas las más presidentas y que hubiera una lluvia de ideas. Una lluvia de ideas. Entonces, que cada presidenta jalara todo su grupo con este trabajo. Entonces, juntar a todos los grupos de las mesas directivas que de alguna manera han participado y hacer una, vaya, un evento en donde se viertan todas aquellas vivencias de la gente que le tocó estar en el campestre, para que de esa manera se sientan integradas, que no sientan, por ejemplo, que nada más pagando la cuota, ya pues no quiero dejar mi acción porque le tengo cariño al campestre, ¿verdad? Entonces dices tú, bueno, pero ahí vienen tus hijos, entonces hacer algunas promociones de manera, es que el campestre, vamos al campestre y hay tantos recuerdos,
claro,
porque ahí pasaron nuestros hijos y todo, entonces que no se pierda eso.
Sí, sería una buena propuesta que si la podemos comenzar con nosotros, el licenciado Antonio Valladolid Orozco, que es el encargado directo de estos, del Comité de Festejo del 50 aniversario, ¿verdad? Y por la otra cuestión, es una inquietud que hemos visto entre los socios, de que pues son las mejores aportaciones que pueda un padre a un hijo, es eso, orientarlo al estudio, orientarlo al deporte, a la cultura, ¿no? Y a que adquiera valores,
sí,
para el enfrentamiento de la vida, ¿no?
Tocaste tu punto bien importante, pero no es nada más sin dejar ahí una
clara. Ah, no.
El corazón lo tenemos en las familias, entonces las convivencias de padres y hijos, esa riqueza, haber un evento en el salón donde participemos padres, para mí eso era lo prioritario, esa comunicación de padres e hijos, pues aquí está el fondo. Vamos a hacer, bueno, es que el papá juega gol con el niño, viene, sí, no, pero es la calidad que se les da, pues es el tiempo. Entonces, que por ejemplo, que participen niños, que participen niñas, que participen adolescentes, y que por ejemplo se dieran los temas de alguna manera, que se involucraran todas las familias campestres, que una presentación, supongamos, que se presenten las generaciones, que haya una identificación, que nos conozcamos, pero no, si no nos comunicamos, no nos conocemos.
Y más que ahorita es un campestre con cerca de 4.000 personas.
O sea, no es el hecho de sentarte en una mesa y comer, ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos conociendo. Aquí hay, digo, una dinámica o de alguna manera estrategias, ¿verdad? De ver, somos muchos, no se puede en un sobrevento. Bueno, vamos dividiendo, ¿verdad? Por grupos de generaciones y vamos luego haciendo un gran festejo todos juntos. Hay muchas formas.
Pues señora, pues le agradecemos mucho esta primera plática, pues muy amable por su